calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros amigos y amigas de Educación en el Aire le damos una calurosa bienvenida a nuestro espacio. Muy buenas tardes. Agradecemos la sintonía y les recordamos que podemos conversar permanentemente a través de nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile, a través de los cuales podemos permanentemente conversar. Entonces, comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, estamos en estudio junto al profesor Hugo Gerter. Él es miembro del directorio del Colegio de Profesores. Le damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, queremos conversar con usted sobre esta movilización que ha realizado el Colegio de Profesores recientemente, esta marcha de la decencia que realizó el colegio desde Santiago el martes pasado, hasta Valparaíso.
Exacto.
Una caminata de 2 días, entiendo.
Claro.
Bueno, profesor, cuéntenos, ¿qué hay detrás?
Dos días y medio, porque llegamos a Valparaíso tipo mediodía, casi 1 de la tarde.
Un largo periodo para manifestar, me imagino yo, lo que son demandas bien importantes. ¿Qué es lo que hay detrás de esta movilización?
Bueno, los profesores venimos hace mucho rato reclamando, primero que no hemos sido escuchados durante largo tiempo acerca de nuestras demandas. Demandas que se han explicado casi majaderamente al gobierno. Hemos instalado mesas de conversación con el gobierno. Hemos estado en todas las instancias de conversación con el gobierno. Y la verdad, la cosa que ha sido un diálogo de sordos, porque el gobierno no ha querido abrirse a nuestras demandas y a nuestras peticiones, que más adelante podríamos hablar en específico cuáles son. Y ha habido una actitud verdaderamente de imponer una visión casi sobre ideologizada de lo que es el concepto de la educación. Y entonces nosotros tenemos la mirada de los profesores, tenemos la mirada de los estudiantes, tenemos la mirada de los apoderados, tenemos la mirada del mundo de la educación, tenemos la mirada de aquellos que estamos en el día a día, en lo cotidiano con los estudiantes, en la sala de clase, en el aula, ¿no es cierto?, en los colegios. Y sabemos lo que pasa en los colegios, uh-huh, y sabemos lo que pasa en la educación. Hemos llevado ese punto de vista al gobierno para modificar estos proyectos de ley que han sido tan nefastos para los profesores. Primero, ¿no es cierto?, el de la carrera docente, y ahora este proyecto de ley que ya salió del Senado hoy día, uh-huh, ayer salió del Senado, ¿no es cierto?, el proyecto de nueva educación pública. Entonces, todas las formas de diálogo nosotros las hemos tomado, las hemos llevado adelante, las hemos insistido, no nos hemos cerrado nunca una conversación o un diálogo con el gobierno, pero no nos han escuchado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los profesores para poder ser escuchados? Hemos hecho caminatas, hemos hecho paros, hemos hecho, ¿no es cierto?, velatones, hemos hecho todo lo que pudiera estar en el marco de la acción no violenta, uh-huh, para que el gobierno y las autoridades nos puedan escuchar referente a nuestras demandas para salvar la educación pública y para salvar la educación de los niños más vulnerables de este país, porque en el fondo esa es nuestra gran lucha.
Uh-huh. Y profesor,
no son luchas reivindicativas. Si tú ves la marcha de la decencia, disculpa un poquito, uh-huh, no son luchas, nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo. Estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que se respete el concepto de educación pública que atienda a los sectores más vulnerables de este país. Uh-huh. Eso, en esa dirección está todo esto.
Y eso queremos conocer. Vámonos con las críticas específicas que ustedes tienen como Colegio de Profesores al proyecto de ley de nueva educación pública o de desmunicipalización, como lo, uh-huh, conocen también. Hay un consenso, digamos, bastante amplio de que la municipalización es derechamente mala, o que fue un sistema que no funcionó y
horrible,
que deterioró mucho la educación.
Horrible, sí.
Entonces, ¿cuáles son las críticas que ustedes realizan a este proyecto que intenta sacar a los colegios de las municipalidades e instalarlo en estos servicios locales?
la municipalización de la educación ha sido nefasta, terrible, ha generado deuda por 200 mil millones de pesos. Eso es lo que deben los municipios hoy día a los profesores. 200 mil millones de pesos, que si se hace los zapazos, no se paga, se va a generar deuda histórica 2. Ha tenido, ¿no es cierto?, todos los males que pudiera tener un sistema educacional. Ya ha sido competitivo, ha sido persecutor de los perseguidor de profesores, ¿no es cierto?, porque se mueven en el campo de lo gremial, en el campo, ¿no es cierto?, de las ideas. Ha sido, ¿no es cierto?, sesgado, ha sido discriminatorio, ha dividido, ¿no es cierto?, la educación entre los estudiantes vulnerables y menos vulnerables, generando segmentación horrible en este país. Entonces, si eso es malo, cambiémoslo, decimos todos, ¿no es cierto?
Claro.
Cambiemos la municipalización porque es horrible. Pero cambiémoslo para cambiar esos males. Lo que ocurre hoy día es que los sistemas locales de educación que está proponiendo el gobierno traslada exactamente el mismo vicio, los mismos males de los sistemas municipales a los servicios locales de educación.
¿Por qué se produce eso?
Por dos temas centrales. Primero, por el sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento vía voucher, que se llama, o por asistencia media, o por asistencia, es el sistema, ¿no es cierto?, que atrajo todos los males al sistema municipal. Ese sistema lo que hace, ¿no es cierto?, te paga los colegios por los alumnos que asisten a clase. Si los colegios vulnerables, los colegios del sur donde llueve mucho, los papás no van a mandar los niños al colegio porque llueve, ¿no es cierto?, gran parte del año. Baja la matrícula, ¿qué sucede? Los colegios tienen poca matrícula. Eso no varía en los servicios locales de educación. Se mantiene exactamente igual. Entonces, la diferencia de financiamiento en la educación se va a mantener exactamente igual lo que pasó en los municipios, que es la raíz de los graves conflictos que hoy día tienen los municipios. Es decir, si el centro era ese, se mantiene estrictamente igual al trasladar.
También ustedes señalan que va a seguir la competencia entre colegios públicos, digamos, y privados.
Iba para allá. El voucher también, lo que hace entonces para que los colegios puedan sobrevivir, entonces tiene que salir a captar clientes, estudiantes, alumnos. Entonces hace que los profesores hagan determinadas campañas de promoción de sus colegios, donde van a regalar lápices, van a regalar uniformes, van a regalar y van a salir a competir con los particulares subvencionados, que van a regalar más cosas que los públicos, porque ellos tienen más recursos que los públicos, y entonces la matrícula va a ser una pugna permanente, ¿no es cierto?, para lograr captar matrícula, los colegios. Entonces, el colegio particular subvencionado va a ser su negocio, va a ser su propaganda, su campaña para contratar matrícula, y por otro lado los públicos vamos a tener que hacer lo mismo. Es una competencia completamente desigual y siempre vamos a perder en ese campo, en ese escenario. Porque lo que hace el sistema, y justamente, y aquí viene la segunda crítica, es que con el concepto de sostenedor, mantiene este proyecto de ley el concepto de sostenedor. El concepto sostenedor lo que te hace es justamente colocar los dos sistemas, particular subvencionado ya y público, a competir entre ellos. Eso es lo que hace este sistema de sostenedor. Ya el Estado entonces se aleja completamente de los servicios locales de educación. El Estado no se hace cargo directamente, no genera, ¿no es cierto?, beneficio adicional a los colegios públicos, porque eso es lo que tenía que haber hecho. Haber dado mayor atención a los colegios públicos, haber generado políticas especiales a los colegios públicos, haber generado, ¿no es cierto?, programas especiales a los colegios públicos. No, lo que hace este proyecto es tira a los dos sistemas a competir entre sí, a través del sistema de sostenedor público y a través del sistema de sostenedor particular subvencionado. Que al final los servicios locales de educación son simplemente unos sostenedores de la educación, no son más que eso.
Y profesor Gerter, también, ¿cómo ven ustedes estos cambios de, por ejemplo, el tránsito de colegios que eran particulares a ser públicos o gratuitos más bien? Siguen siendo particulares, pero...
Particulares subvencionados.
Exacto, particulares subvencionados, pero que decidan finalmente adscribirse a este sistema gratuito. ¿Cómo lo ven ustedes como avance?
¿Qué es un buen negocio para ellos? Es decir, el concepto que hay detrás es un concepto economicista. La gente que está en esos colegios, no me va a decir tú que son gente que está inspirada, no todos están inspirados en el concepto educacional. Ahí hay comerciantes. En los colegios particulares que he mencionado, hay comerciantes. Y están estructurando y arreglando todas las formas, ¿no es cierto?, a través de hacer estas corporaciones sin lucro, ¿no es cierto? Pero están arreglando el asunto a través contablemente. Si se dice, todo el mundo sabe que van a hacer todas las trampas, echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Entonces, ellos están arreglando todo el sistema. Entonces, vas a mantenerse el negocio. Si aquí el tema para nosotros es cómo el Estado se hace cargo de la educación pública y cómo el Estado, ¿no es cierto?, fortalece la educación pública. Pero, por favor, no nos manden a competir nuevamente, ¿ah?, desde los servicios locales de educación, ya con el sistema particular subvencionado. Es lo mismo. Van a seguir siendo lo mismo.
Bueno, el presidente del gremio, el profesor Mario Aguilar, dijo que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados era un mal proyecto, pero que tras el paso por las comisiones del Senado quedó peor. Y que aquí hay un tema, parece, con los tiempos, ¿no?, de implementación de este sistema. ¿Cuál es la crítica ahí específica?
Mire, yo no conozco en detalle el proyecto porque recién terminó ayer. Es decir, pero lo que sí se sabía de antes es que si el traspaso al municipio, ¿no es cierto?, se iban a hacer a 68 servicios locales de educación, ahora lo que dice el proyecto es que van a ser solamente 11. 11 servicios locales de educación que van a pasar en el transcurso de el próximo
2021.
Hasta el 2021. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a tener 11 servicios locales de educación, va a tener educación municipal, vas a tener particulares subvencionados, vas a tener particular, va a ser una chacra esto. La ¿qué crees que te digo? Va a ser una chacra.
Porque la idea al norte es que deberían llegar a 70 servicios locales que estén funcionando plenamente.
Claro.
Pero en realidad va a ser muy gradual, esa es la crítica, que es demasiado gradual. Ya. Y profesor, desde el Mineduc se señala que unos 4.000 funcionarios podrían desvincularse cuando la normativa esté en pleno régimen. Eso también, ¿cómo lo evalúan? ¿Va a ser más?
Nosotros creemos que va a ser mucho más, al menos el doble. El doble, porque obviamente van a ajustar planta en todos los niveles, pues si los servicios locales de educación lo que hacen, te juntan tres comunas, ¿no es cierto?, y te hacen una sola planta administrativa con menos personal y también con menos personal docente, porque tiene que ajustarse la realidad de la matrícula. Entonces van a haber muchos despidos. Es decir, nosotros no creemos que sean solamente 4.000, van a ser muchísimos más, y lo venimos denunciando hace rato, porque justamente una de las cosas que nosotros criticamos del sistema es que no hay estabilidad laboral en el paso siguiente. Es decir, al traspasar, pues, incluso tú puedes traspasar de colegio, del sistema municipal, puedes traspasar al servicio local. Pero al año siguiente perfectamente te puedes ir, porque te ajusta la planta, ¿no es cierto? Y tienes que cumplir con las necesidades económicas, porque tienen que autofinanciarse.
Y profesor, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen para hacer frente a este tipo de reforma que ven con bastante ojo crítico? ¿Qué es lo que está proponiendo finalmente el Colegio de Profesores?
Que el Ministerio de Educación se haga cargo de la educación, que es lo que siempre hemos dicho. Que el Estado se haga cargo, que el Ministerio se haga cargo, que hay una planta nacional completamente capacitada a hacerse cargo de la educación, que son los provinciales ya y los regionales de educación. Hay una estructura educacional suficiente en el país para que se haga responsable de la educación. ¿Para qué crear otra si ya está? Está la Seremía, ¿no es cierto? Están los provinciales de educación, está toda la planta, personal especializado, técnico. Hay de los muy buenos profesionales, ¿no es cierto?, en esa planta del ministerio. ¿Para qué quieres más organización si ya tienes una? Porque aquí hay un concepto ideológico. Aquí se está imponiendo una mirada neoliberal, economicista de la educación, donde nos ha querido tocar, ¿no es cierto?, el negocio de la educación. El negocio de la educación se mantiene exactamente igual, camuflado ahora, pero se mantiene. Y esa es la verdad.
Ustedes aseguran de alguna forma que los problemas van a persistir, los problemas que hemos estado viendo reiteradamente.
Grábennos, cópiennos y después en 3, 4, 5, 6 años más vuelvan a entrevistar.
¿Y qué sucede con la gran masa de profesores de nuestro país? ¿Cuál es la mirada que ellos tienen y qué nivel de organización, de movilización en este momento hay? Porque también durante tantos años movilizado todos los gremios, los estamentos de la educación, se ve o se puede, por lo menos a la luz de lo que muestran los medios, se aprecia un cierto desgaste, ¿o no?
Mira, nosotros hemos hecho consultas. Primero hicimos la consulta respecto a la nueva educación pública. El 78% aprobó, ¿no es cierto?, la propuesta nuestra, rechazó abiertamente, un 78%, casi un 80%, ¿no es cierto?, el proyecto de ley que estaba en el Parlamento. Ya, es decir, la manifestación ha sido clarísima de los profesores. Los profesores de Chile no quieren este proyecto de ley. Es decir, no vengan a decir que aquí, miren, nosotros somos ambiguos al respecto. No, casi el 80% de los profesores no quieren este proyecto de ley. Fue consultado, consulta nacional, en cada colegio se implementó, ya votaron casi 50.000 profesores y no pueden decir que el proyecto no fue consultado, a las bases se consultó. Primera cuestión. Segunda cuestión, después hicimos un paro de advertencia al gobierno para que justamente nos abriera las puertas al diálogo. No siguiéramos con ese monólogo que hemos estado durante todo este tiempo, sino que se abriera el diálogo. Ya se hizo un paro, que fue exitoso el paro, se fue paro en todo el país, casi un 60% se paró de la educación pública. Entonces el respaldo es total, hemos tenido asambleas donde los proyectos, donde las propuestas de movilización son aprobados casi más sobre el 80% en las asambleas nacionales del Colegio de Profesores. Es decir, hay un respaldo total a esta directiva de parte del profesorado respecto a esta decisión. Y ahora en esta marcha, ¿no es cierto?, que hicimos Valparaíso, fue realmente emocionante saber y conocer cómo los profesores de distintos lugares de Chile nos whatsappeaban a cada rato y nos decían: vamos, profesor, pucha, por suerte al fin tenemos directorio, un directorio que está a la altura del momento. Bendiciones, agradecimiento.
Respaldo.
El respaldo 100%, es decir, emocionante. Es decir, yo también caminé
los tres días,
así que lo viví.
Profesor, nos quedan poquitos minutos, entonces para aprovechar... Finalmente, ¿cuál es el financiamiento que se requiere a nivel, digamos, de todo el sistema?
Basal. Nosotros hablamos de un financiamiento basal, es decir, cada colegio, ¿no es cierto?, tiene su presupuesto. Tantos profesores, tanto asistentes de la educación, tanto directivo, tanto administrativo, tanto para luz, tanto para agua, tanto para, ¿no es cierto?, cera, virutilla, esto, otro. Suma, ya, este colegio necesita tantos miles de pesos o cientos de miles de pesos al mes. Ese es el presupuesto y esto al año. Presupuesto basal. ¿Cómo funciona? Todo funciona con presupuesto basal. Pero acá el sistema es por matrícula.
Claro.
Va a saber si tienes plata o no tienes plata. No puede funcionar una cosa así.
¿Y cuál es el camino ahora que ustedes están proyectando respecto a movilizaciones y al rol que tiene que tener el Colegio de Profesores frente a este proyecto y su tramitación?
Nosotros vamos a seguir permanentemente movilizados. No vamos a bajar los brazos. Ya los profesores nos han indicado que tenemos que seguir y continuar en nuestra lucha de hacer al fin, ¿no es cierto?, una carrera docente y una nueva ley de educación decente. Ya no una ley que se cocine entre cuatro paredes, ¿no es cierto?, en la cocina de la Cámara de Diputados, ya, y que al final salga aprobada, ¿no es cierto?, con los votos de la derecha, porque esta ley, tú sabes que está saliendo aprobada con los votos a la derecha. Más vergonzoso que eso no puede haber. Entonces, y no se escuchó nunca el mundo social. Una ley que el gobierno aprovecha, ¿no es cierto?, de congratularse, ¿no es cierto?, con la derecha y pedirle apoyo a la derecha, pero desconociendo, no escuchando, ¿no es cierto?, al mundo social que viene hace rato en las calles reclamando por los cambios profundos en la educación. Nosotros vamos a seguir movilizados y no solos. Ahora estamos trabajando con organizaciones, con todas las organizaciones sociales por la educación. ya, y vamos a seguir cada día creciendo en aumento estas movilizaciones.
Uh-huh. Bueno, el profesor Hugo Gerter, miembro del directorio del Colegio de Profesores, muchas gracias por haber venido hoy a Educación en el Aire.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos cuando quieran.
Muy bien. Bien, amigos, nosotros nos vamos a las noticias y volvemos con más Educación en el Aire. Comisión de Hacienda despachó el proyecto que crea el sistema de educación pública. Tras varias jornadas de intenso debate en particular, la Comisión de Hacienda despachó el articulado del proyecto en segundo trámite que crea el sistema de educación pública. De este modo, la iniciativa que forma parte de la reforma educacional impulsada por el gobierno y que también se le conoce como proyecto de desmunicipalización, quedó en condiciones de ser revisado en particular por la Sala del Senado el próximo 5 de septiembre. La instancia que preside el senador Carlos Montes se abocó al análisis de la iniciativa que tiene incidencia en materias de financiamiento y administración del Estado y que fue previamente visada por la Comisión de Educación. Déficit de instituciones privadas adscritas a gratuidad llegó a 16 mil millones de pesos. Las instituciones adscritas a la gratuidad presentaron este año un déficit total de cerca de 17 mil millones de pesos, según dio a conocer un estudio realizado por Acción Educar. Del total, 16 mil millones corresponden a universidades privadas. La brecha sería producto de la diferencia entre sus aranceles reales y los aranceles regulados fijados por el gobierno. Las mayores diferencias se aprecian en las universidades Diego Portales, Autónoma, Finisterrae, Alberto Hurtado y La Católica. Entre estas cinco instituciones privadas, la suma total llega a los 13 mil millones. De las universidades estatales, solo la Universidad de Playa Ancha, con 500 millones, y la nueva Universidad de O'Higgins, con 68 millones, generaron un déficit presupuestario. Trabajadores de la Universidad Arcis acusan al Ministerio de Educación de impedir pago íntegro de sus sueldos adeudados. En alerta se encuentran los trabajadores de la Universidad Arcis después de que el Ministerio de Educación presentara un recurso ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago solicitando 2.000 de los 3.500 millones de remanente que quedaron de la venta de los inmuebles que albergaban las sedes de la Casa de Estudio que está en proceso de cierre. Y aunque la cartera habría solicitado los recursos para garantizar la continuidad de los estudios de los estudiantes de Arcis que decidan quedarse en el plantel para terminar sus carreras dentro de los próximos 3 años, los exfuncionarios y académicos de Arcis acusan al Mineduc de obstaculizar el pago íntegro de la millonaria deuda por sueldos impagos por un periodo superior de 16 meses, que debe repartirse en alrededor de 500 personas. Con ello, advierten desde uno de los sindicatos, el ministerio estaría pasando por alto un compromiso que había acordado el síndico Cristian Herrera, quien fue nominado por el mismo tribunal, de acuerdo a un mandato de la Junta de Acreedores. Y además estiman estaría solicitando recursos privados para fines públicos, lo que no se condice con los términos de la carta de crédito con que cuenta cada uno de los exfuncionarios de la universidad privada por los servicios que prestaron. Estudiantes entregaron al Ministerio de Educación propuestas por ley que modifica universidades estatales. Los estudiantes y funcionarios, junto a algunos académicos, marcharon el pasado viernes desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ubicada en Marcoleta con Portugal, hasta el Ministerio de Educación, utilizando 2 pistas de la calzada sur de la Alameda. Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, señaló que a la manifestación acudieron las comunidades educativas de la Universidad de Chile, Universidad de Santiago y Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, expedagógico. El dirigente explicó que la propuesta que entregaron contiene modificaciones en torno a la gobernanza de las instituciones planteada por el Ejecutivo. Andrade indicó que también esperan cambios en la lógica de financiamiento. Lo que hoy se está entregando en financiamiento son 150 mil millones de pesos. Suena mucha plata, pero en concreto no es más que el 1% del presupuesto de las universidades del Estado. Esto no es un fortalecimiento, dijo.
Panoramas destacados. El décimo aniversario y cuenta anual del Senado Universitario de la Universidad de Chile. El próximo jueves 7 de septiembre a las 12 horas se llevará a cabo la ceremonia del undécimo aniversario y cuenta anual del Senado Universitario, órgano superior normativo de carácter estratégico y triestamental de la Universidad de Chile. El evento se desarrollará en el Salón de Honor de nuestra Casa Central y será encabezado por el rector Ennio Vivaldi, presidente del Senado Universitario. Entregará la undécima cuenta anual la senadora secretaria saliente, profesora María Elena Muñoz, y también se dirigirá al público el vicepresidente saliente, profesor Juan Carlos Letelier. Se invita a toda la comunidad universitaria a participar en este solemne acto en Alameda 1058, Santiago Centro. Otra manera de mirar el infinito en el MAC Parque Forestal. El conjunto fractal denominado Alfombra de Sierpinski es una estructura que se construye a partir de un objeto geométrico, un cuadrado, que se fragmenta y se repite a diferentes escalas. La obra Site Specific de Soledad Chadwick se basa en esta estructura, pero pasa desde la bidimensionalidad de los cuadrados a la tridimensionalidad de 583 cubos de diversos tamaños. Así, la artista propone una pieza de estética minimalista que tiene una mirada científica, además de artística. Hasta el 15 de septiembre en el Hall Central del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Exposición Memoria Selectiva en la Sala Juan Ejenau de la Universidad de Chile. Un antiguo papel con objetos inventariados de una cocina fue el punto de partida de la reciente producción de obra de la artista visual y profesora del Departamento de Artes Visuales, Cecilia Flores, quien mediante el uso de la cerámica y sus múltiples materialidades ha elaborado alrededor de 60 piezas que serán exhibidas en la Sala Juan Ejenau bajo el nombre de Memoria Selectiva. En la exposición, la artista transforma la impredictibilidad y ambigüedad del lenguaje hacia uno de mayor especificidad en términos visuales, pero que, a su vez, niega a cerrarse por completo. Dicha observación se encuentra patente cada vez que apelamos a nuestra memoria, donde las imágenes se vuelven difusas y se alteran gracias a la experiencia y habilidad de rememorar, permeando así el inventario individual con el pasar de los años, dando cuenta de su flexibilidad ilimitada. En la sede de las Encinas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. La entrada es liberada y la muestra permanecerá hasta el 1 de septiembre.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¡Únanse al baile! Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos patear.
Sobre el futuro. vestidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación.
Y continuamos con Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, junto a su nuevo vicepresidente, el profesor Guillermo Soto, quien va a tener la oportunidad de encabezar este órgano superior estratégico de la Universidad de Chile durante este año y el primer semestre del segundo periodo de 2018. Profesor, bienvenido, ¿cómo está?
Muchas gracias. Bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, gracias. Qué bueno. Queremos conversar con usted para conocer, en primer lugar, sus expectativas sobre este nuevo rol en este espacio de órgano superior de nuestra universidad, un periodo muy movido, muy complejo en lo político. A nivel nacional estamos discutiendo una reforma de educación superior, un proyecto de ley de universidades del Estado. ¿Qué proyección hace finalmente de este proceso?
Bien, bueno, para el Senado, como bien saben quienes nos escuchan, con toda probabilidad, es un órgano colegiado triestamental que es representativo, por una parte, no solo de los distintos estamentos, sino que de las distintas disciplinas y modos de conocimiento y de investigación que hay en la universidad. Los académicos y los estudiantes que están presentes provienen de las más diversas facultades que integran la universidad. Y forma parte probablemente de una manera de conducir las universidades que está muy enraizada en estas. Las universidades tradicionalmente han sido concebidas como instituciones de libre pensamiento, que son autónomas, que desarrollan una reflexión que está desligada, que es libre de la digamos de la influencia o de la censura que puedan ejercer sobre ellas iglesias, el Estado, corporaciones o distinto tipo de fuerzas externas. En ese sentido, el Senado lo que viene a hacer es hacer quizás una de las expresiones más profundas de una concepción de gobierno colegiado, democrático, participativo, con distribución de poderes, que ha sido la característica de la universidad moderna. Uh-huh. En este momento, la reforma de ley que tenemos hoy día tiene dos componentes muy importantes. Por un lado, se trata de un proceso que intenta regularizar un sistema universitario que en las últimas décadas ha vivido, por así decirlo, una especie como de estado salvaje, una suerte como de estado previo al contrato social, ¿eh? Una forma realmente de...
¿Eh? Una selva.
Una especie de, claro, de todos contra todos, y yo creo que eso es algo muy valorable, es decir, intentar establecer una normativa con sentido que ordene es algo que a mí me parece que de todos modos es valorable. También, y más todavía, es el hecho de que el Estado, por primera vez desde el retorno de la democracia, intente legislar respecto de sus propias universidades, de las universidades del Estado. Y esos dos aspectos son aspectos fundamentales. Dicho eso, sin embargo, la discusión en la que estamos hoy día inmersos es una discusión bastante compleja, porque gran parte de los cambios que se están proponiendo, o un porcentaje de ellos, una parte de los cambios que se proponen, se apartan de una concepción de universidad tal y como por lo menos la Universidad de Chile esta se ha entendido y como se ha entendido tradicionalmente en la mayor parte de las universidades del mundo. Esto no es algo que ocurra solo en Chile, está ocurriendo en muchas partes del mundo, y de lo que se trata es una suerte de asedio a la universidad concebida como una institución de carácter comunitario que está abocada al libre pensamiento, a la libre reflexión, y que por lo tanto es intrínsecamente autónoma, de carácter deliberativo, y que tiene un gobierno colegiado. Ese aspecto es un aspecto que nos parece, al Senado Universitario, me parece que es la oposición mayoritaria del Senado, que nos parece que no está suficientemente bien recogido en el proyecto actualmente en discusión, ¿ah? Particularmente en el caso del proyecto de ley de las universidades estatales. Y me parece a mí que hay ahí un riesgo, y el riesgo es el de sustituir las formas de gobierno características de la universidad por formas de gobierno gerencial. Estas formas de gobierno gerencial pueden tener efectos bastante dramáticos para la democracia interna de la universidad y, consecuentemente, para el principio de autonomía, que es tan caro al sentimiento y al ethos de la vida universitaria. Entonces, me parece a mí que allí hay un aspecto crítico en el que debemos fijarnos hoy día en esta discusión. Entonces, quiero insistir, me parece que es muy valioso que exista esta intención de legislar en una especie de selva, de establecer de algún modo alguna forma de contrato social, pero hay un riesgo, y el riesgo es que se avancen formas de gobierno autoritarios y gerenciales que están en contra o que van en contra, digámoslo así, del modo en que tradicionalmente las universidades se han concebido a sí mismas, y amenazan en el fondo, y yo no quiero exagerar en esto, pero una amenaza claramente es que la formación y la investigación libre de la universidad, que forma sujetos críticos, sujetos reflexivos, y que hace de la universidad misma un espacio donde la reflexión, la crítica respecto de la propia sociedad tiene lugar, sea sustituida por una suerte de empresa que lo que hace es simplemente enseñar a estudiantes que aprenden habilidades para el mundo laboral. Sería paradójico que después de tantos años el país volviera a pensar que a las universidades se va solo a estudiar. Y eso me parece que sería un retroceso gigantesco. No estoy diciendo que esto esté en la mente de quienes están legislando, por favor, insisto, pero creo que hay que ser consciente de los peligros que tiene la forma de gobierno que nosotros podemos ajustar. Uh-huh. En segundo lugar, el proyecto de ley también hay ciertos problemas en el proyecto de ley respecto del estatus jurídico de los funcionarios, tanto los funcionarios académicos como los no académicos. Esa es una cuestión más larga, bastante específica, pero nos parece también que el proyecto de ley no debiera disminuir los derechos de los trabajadores, y no debiera hacer que los trabajadores de la universidad tuviesen una situación no solo desmedrada, sino que también un tanto menos segura en su trabajo. Porque la seguridad laboral, en el caso de las universidades, también es algo muy importante. Las universidades son críticas por naturaleza. Son críticas en Chile, son críticas en Europa, son críticas en Norteamérica. Es decir, la crítica es parte consustancial al ser universitario. Y esa crítica debe estar protegida por el Estado. Es decir, de alguna manera, el Estado debe ser capaz de proteger una institución que va a ser crítica de la sociedad y también del mismo Estado. Sí, ese es el punto. Entonces, el miedo, digamos, que muchos tienen y que ha empezado a aflorar, es que los cambios de ley puedan conducir, ¿no? Quizás no solo a la ley, sino con una serie de transformaciones que pueden ir ocurriendo a lo largo del devenir, porque las leyes van instaurando realidades. Uh-huh. Se habla mucho de que el lenguaje instaura realidades, eso es relativo, pero que las leyes instauran realidades parece bastante claro. Las leyes instauran realidades y procedimientos que van avanzando en cierta dirección. Entonces, hay efectivamente el temor de que las condiciones de seguridad, cuestiones tan sencillas como la libertad de cátedra, por ejemplo, puedan verse sustantivamente afectadas. De hecho, lo han sido, y no solo en Chile. No solo en Chile. También en países del primer mundo, y también en países del primer mundo, la adopción de formas gerenciales de gobierno ha afectado la libertad académica. Entonces, hay allí un tema central. Y como digo, es fundamental también proteger en ese sentido el estatus jurídico que tienen nuestros trabajadores, tanto los funcionarios académicos como los no académicos. En tercer lugar, esto es un tercer punto importante, el proyecto de ley que se está discutiendo no parece o no brinda un financiamiento adecuado para los fines que la educación pública, la educación estatal, debiera cumplir en el país. Hoy, si bien es cierto, se declara la existencia de un sistema mixto de educación, la mayor provisión en el campo de la formación pertenece a universidades que no son estatales, a universidades privadas. Es necesario que las universidades del Estado avancen, amplíen sus matrículas. Pero para hacer eso se requiere, por una parte, más financiamiento y, por otra parte, una inversión específica en infraestructura. Estos tres aspectos son vitales para reconstruir de manera sustantiva un sistema de universidades estatales. Independientemente de eso, un último punto que quisiera aclarar es que, efectivamente, otro aspecto que es valorable del proyecto de ley es que se crea una coordinación, un sistema de coordinación de universidades estatales. Se ha planteado que este sistema de coordinación no es lo suficientemente fuerte, que tiene muchas debilidades, y eso es cierto, concuerdo con esa lectura. Sin embargo, significa, me parece a mí, por lo menos un primer avance hacia una forma de colaboración de las universidades del Estado que rompa también con esta ideología de la competencia y del excelentismo, ¿no es cierto?, que lo que hace es llevar al campo de la universidad, que era probablemente uno de los últimos campos que quedaban de gran libertad de pensamiento en el país, lógicas, insisto, lógicas de mercado, lógicas gerenciales, que están muy lejos de propiciar la libertad intelectual que requiere la vida universitaria.
Uh-huh. Profesor Guillermo Soto, el Senado Universitario ha tenido un rol muy propositivo en este debate, entregando continuamente documentos de análisis que ha hecho públicos hacia la comunidad universitaria, hacia el país. Y también le ha cabido un rol muy vanguardista en cambios importantes esperados por la universidad en nuestro ámbito interno, que tienen que ver con equidad, por ejemplo, que tienen que ver con velar por el resguardo de los derechos de hombres y mujeres dentro de la universidad, la equidad de género, me refiero. También hay otros avances como, por ejemplo, lo que se votó respecto a una defensoría universitaria, etcétera. Ha habido una serie de cambios que el Senado ha ido liderando y poniendo en la agenda, develando hacia la comunidad, muchos han dicho sacando debajo de la alfombra inclusive algunas temáticas. ¿Qué elementos, qué temas usted ve que en su gestión, que le va a tocar encabezar durante este año, va a tener que enfrentar este Senado Universitario en el contexto de la Universidad de Chile?
Bueno, el Senado Universitario cumple funciones en el campo académico, funciones de corte también normativa, funciones claro, estratégicas de la Universidad de Chile. Nosotros desempeñamos algunas funciones que probablemente, vistas desde afuera, puedan ser menores, tales como, por ejemplo, sancionar la existencia de los programas de pregrado y de posgrado de la universidad. Sin embargo, esas son cuestiones fundamentales en la medida en que eso es, la acción del Senado es una garantía de la calidad de estos programas, de tanto de los de pregrado como de los de posgrado. Pero en términos, en función más bien normativa, el Senado lo que ha hecho ha sido avanzar en un conjunto de normas que apuntan hacia una mayor inclusión en la universidad, una mayor equidad, una defensa de los derechos en pos de una mayor defensa de esta misma libertad, de esta misma autonomía, de este pensamiento sin límites que debe tener la universidad, y también reformas que apuntan hacia una mayor transparencia en la gestión universitaria, sobre todo en el campo, digamos, de las remuneraciones. Entonces, en ese sentido me parece que hay ciertos temas que son centrales y que espero que podamos desarrollar durante este año. Por una parte, quisiéramos que se, y quisiera yo particularmente, que se concretara un anhelo, que es la existencia de una defensoría universitaria. Eso me parece que es central. La función de la defensoría universitaria existe en un conjunto de universidades del mundo y parece central justamente para garantizar la mejor convivencia dentro de la comunidad universitaria. No hay que olvidar nunca que las universidades constituyen desde su origen comunidades cuyo objeto es la reflexión y la búsqueda del conocimiento, de la verdad. Entonces, esas comunidades deben ser capaces de protegerse y es fundamental poder defender a los más débiles en esas comunidades, justamente para que ese ejercicio libre pueda darse. Y allí la Defensoría me parece que es central para nosotros. También hemos aprobado un reglamento de remuneraciones. Lo que este reglamento hace es algo central, es algo muy sencillo. El reglamento lo que pretende hacer es establecer reglas claras y una mayor publicidad de los modos de asignación de los distintos tipos de remuneraciones que existen en la Universidad de Chile. Tiene que ver fundamentalmente con esta idea de la rendición de cuentas que la universidad debe darle a la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de tener un sistema que sea transparente, que sea comprensible por quienes no forman parte de la universidad, en la medida en que somos una universidad del Estado y en la medida en que somos una universidad pública. Es fundamental que la Universidad de Chile no sea capturada internamente por distintos intereses. Y la mejor forma de que esto ocurra es precisamente con un sistema de control interno de carácter democrático y con una gran distribución de funciones y poderes, que es lo que existe hoy día en la universidad, no solo por la existencia del Senado, sino que también por la existencia del Consejo Universitario, la existencia del Consejo de Evaluación, que configuran un sistema amplio de control y un sistema amplio que de alguna manera permite garantizar la transparencia. El reglamento de remuneración a mí me parece que también es un hito, o se constituye como un hito justamente en este avance en la institucionalidad universitaria en pos de una mayor transparencia.
Bien, profesor Guillermo Soto, nuevo vicepresidente del Senado Universitario, le deseamos el mejor de los éxitos durante su gestión y lo dejamos invitado, por supuesto, para próximos capítulos donde podemos profundizar sobre estos temas y lo que le va a deparar en este rol. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, muy amable.
Bien amigos, nos despedimos ya de Educación en el Aire, les deseamos una excelente semana y recuerden que podemos conversar permanentemente a través de nuestras redes sociales. Que tengan una excelente semana y sigan atentos a la agenda educativa.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.